fuerza del pueblo. Imposible que nos aplasten. Pero el mañana será de los trabajadores. La historia no durará. La historia no.
Arratsaldeon entzule, arrancamos Taupadak. Arrancamos con este adelanto del nuevo disco de Marea, con este Buena Muerte. Lunes 12 de diciembre, 6 y 3 minuticos de la tarde, escucháis Eguzki Irratia, escucháis Taupada, que emitiendo desde el corazón de la Aldeza de Radio Iruña, desde la Plaza de la Navarrería, 40 años en las ondas libres en el dial de la FM, en ese aburrido, aburrido dial de la FM. Así que, si os parece, con esto de adelanto de Marea, con esta Buena Muerte, arrancamos un Taupada de hoy completito, completito de programación. Y así para el Taupada de hoy, son dos los contenidos que os tenemos preparados. En primer lugar, vamos a charlar sobre el recientemente constituido Sindicato de Vivienda del Conseilu Socialista Iruñerria. Y en la segunda parte del programa retomaremos esa sección de currelas por el mundo. La anterior la hacíamos con nuestro compañero Iñaki Goldaracena sobre Brasil. En este caso nos acompañará también un ex de Eguzki Irratia, nuestro compañero Javi. Con él, en formato de entrevista, nos adentraremos en la realidad cotidiana que tiene que sufrir la clase trabajadora en México. Y antes de esos dos contenidos, entraremos a nuestra particular lectura de la semana. En este caso ponemos el foco en Perú, en Sudamérica, en la caída del gobierno de Castillo, en los errores de la izquierda institucional, en los desmanes y desfases de la derecha fujimorista y yanqui. Así que, si os parece, y sin más dilación, entramos ya en harina, entramos ya a los contenidos. Vamos con el Taupada de hoy.
40 años llevando la luz por todo el mundo. 40 años de extraordinaria y fecunda labor social. La Luz del Mundo celebra este acontecimiento. 40
años. Eguski Ratia, 40 años calentando las ondas.
Para ganarnos un rinconcito en su corazón. 40 años se dice fácil, pero no es así. Mil desengaños y mil fracasos para estar aquí.
Eguski Ratia presenta el maratón radiofónico 40 años en las ondas libres para seguir otros 40 más. El viernes 16 de diciembre a partir de las 10 de la mañana, 24 horas ininterrumpidas para apoyar económicamente a la radio. ¡Hazte Euskide! Ayúdanos a seguir en antena y participarás en el sorteo de lotes de regalos al finalizar la emisión especial.
A ritmo de este suave reggae, nos acercamos en la lectura de hoy al continente sudamericano, a los últimos acontecimientos acaecidos en Perú. Nos vamos hacia la... intentar desenmascarar la tergiversación y la mentira, también los errores de la propia izquierda peruana que han acabado con el gobierno de Castillo. Las oligarquías, la burguesía peruana y latinoamericana, la furibunda ultraderecha fujimorista, su criminal ejército, sus movimientos paramilitares, nunca aceptaron ni quisieron el poder, tener en el poder a Castillo, un profesor de las partes interiores del Perú. Hicieron todo lo posible para que este no ganara, para que no ostentara poder alguno. Difamaron su persona, la de su familia, la de sus organizaciones. Lo esperable, pues que acaso creíais que iban a dejarles gobernar plácidamente en esa Sudamérica siempre pretendida bajo el control de los yanquis, la oligarquía y la burguesía. Pero a pesar de todo ello, a pesar de las mentiras, a pesar de las falsedades, de la represión incluso, Castillo ganó las elecciones en Perú y la derecha le siguió acosando. Le pidió la cabeza de sus ministros. Uno por uno desmontó todos sus gobiernos. Pero la presidencia, y este es el primer error de Castillo, lejos de mostrar firmeza, ideología y coraje, entró en ese juego, destituyendo uno por uno a los ministros que la derecha marcaba, sin entender que la última de las cabezas que caería Fermín la suya. Terminó saliendo, expulsado por culpa de ese juego en el que también entró. La tibieza ideológica, pero sobre todo el desenganche, la incapacidad de saber lo que se está, qué se quiere hacer y por qué, le acabó arrastrando al basurero de la historia, a una cárcel oscura y fría en Lima. Un gobierno de progreso, bastante tibio si se nos permite, elevado por el pueblo, harto de la corrupción fujimorista, de los gobiernos de la derecha para cambiar las cosas. Pronto, como decíamos, se desconectó de él, entre alfombras, despachos, ministerios y juegos políticos varios. Primera lección para la izquierda. El pueblo seguía exigiéndole la asamblea constituyente, las reformas radicales, plantarle cara a la derecha. Le pedía que cerrara el parlamento, que por una vez se pusiera los pantalones y fuera capaz de demostrar coraje y de pelear. El mismo pueblo a cuyo presidente han depuesto, los errores de Castillo nunca deben justificar el furibundo ataque de la ultraderecha, el golpe de Estado a las instituciones peruanas y a la soberanía popular en último término. Ese pueblo que puso a Castillo de presidente, cobrándose el peaje de vidas obreras, sigue luchando y peleando, ocupando edificios, aeropuertos y planteando una lucha, esta vez sí, de verdad revolucionaria. Y es que esa es la única fórmula. Profundizar en el cambio, apoyado en la gente y en las masas, es la única manera, no existe otra, de parar los ataques de los medios y la derecha. Ni en Sudamérica, ni en Europa, ni en Euskal Herria, es posible ni necesario gobernar para todos. Ni es posible ni es necesario contentar a todos. Apoyarse en la calle, en la clase obrera, en una ideología y en un programa revolucionario. Pisar barro en lugar de moquetas. No jugar nunca en su terreno, ni aceptar sus cartas ni sus reglas. Por allí debe caminar la lucha. Trágica lección una más para quienes todavía piensan que el cambio, que la revuelta, provendrá de las urnas, de los parlamentos y de los despachos.
Un mundo mejor. ¿Dónde patina el frío raro? y nos acercamos a la problemática de la vivienda, y lo hacemos con el recientemente creado Sindicato de la Vivienda de Iruña. Saludamos, si os parece, a Iker, integrante de dicho sindicato. Arratsaldeon, Iker, buenas tardes.
Opa, Arratsaldeon.
La actual situación de crisis, esta nueva vuelta del capitalismo, parece notarse en todos los campos, también en el tema de la vivienda. ¿Qué análisis hacéis desde el sindicato de vivienda, desde el Consejo de toda la temática con la Echevisicha?
Sí, bueno, esta crisis, como dices, esta crisis capitalista viene de atrás, pero ahora se está acentuando, ¿no? Y en lo que se traduce esta crisis, o lo que más nos, o donde queremos poner el acento, es en la ofensiva contra nuestras condiciones de vida, contra las condiciones de vida de la clase trabajadora. Esta ofensiva, bueno, tiene su dimensión económica, ¿no? Que podemos situar más en el ámbito del salario, tanto directo como indirecto. Nos referimos a salario directo, pues todo lo relacionado con las condiciones laborales, que con el poder adquisitivo de la clase trabajadora. Y bueno, no hace falta poner muchos ejemplos, porque ahora, con la inflación disparada, pues todo el mundo hemos notado, ¿no?, como nuestros salarios reales bajan, como con el salario que recibíamos y que lleva prácticamente, bueno, años y años congelado, ahora podemos acceder a muchos menos medios de vida. Se está dando en ese ámbito la ofensiva de la burguesía contra nuestras condiciones de vida, pero también en el ámbito del salario indirecto, que haría referencia un poco a todas aquellas rentas y servicios de los que se hace cargo en general la administración pública. Y bueno, ahí los ejemplos de la ofensiva pues pueden ser, por ejemplo, el desmantelamiento de la sanidad pública con todo el tema de la atención primaria, que hemos visto la reducción de inversiones en otros tipos de servicios públicos, la imposición de nuevas tasas. Pues esto lo vemos con la intención de imponer peajes en todas las autovías y autopistas ahora en un par de años. Y bueno, con la OTA en Iruña Herria, que prácticamente en todo Iruña hay que pagar por aparcar. O sea, pagar por, al fin y al cabo, utilizar y estacionar un coche que la mayoría de veces estamos obligados a utilizar. Y bueno, luego hay encarecimiento de otras tasas también, como aguas y basuras, como gastos asociados a educación y demás. Podría poner muchos ejemplos, pero bueno, no es mi intención alargarme. En resumen, se da un empobrecimiento de la clase trabajadora, y esto en el ámbito de la vivienda pues se traduce en una mayor dificultad en el acceso y el mantenimiento de una vivienda, ya que afrontar pues los gastos es cada vez más difícil, ¿no? Tenemos el alquiler en máximos históricos. Ahora en Navarra se calcula que ha subido en torno a un 50% desde 2015. Las hipotecas, bueno, la vivienda en propiedad en general vuelve a subir, pero las hipotecas especialmente por el tema de los tipos de interés que ha vuelto a subir el Banco Central Europeo y que se prevé que suban todavía más. Y tenemos también todo el tema de otros gastos asociados al hogar, como suministros energéticos, ¿no? Lo más destacado quizás el último año y pico, dos años, me refiero a luz y gas sobre todo, y bueno, otros gastos también que no se pueden... Al final, bueno, como constituyen la cesta de la compra, un poco no se pueden separar tampoco de los gastos de la vivienda, pues temas de alimentación y de productos básicos, que también, pues eso, están en máximos históricos. Y es un poco, pues, esta lectura la que hacemos de la crisis, pero bueno, me he centrado hasta ahora un poco en la dimensión económica, y no me gustaría dejar pasar que toda ofensiva económica también es a la vez una ofensiva política, o sea, un ataque a las posibilidades de organizarnos contra esa ofensiva, ¿no? Y ahí vemos como ejemplos muy claros, ejemplos recientes además, pues la propuesta de ley del PSOE para del desalojo exprés, o sea, para imposibilitar prácticamente ya la ocupación, que permitiría pues a grandes propietarios desalojar en 24 horas sin defensa judicial viviendas y espacios ocupados, y la reciente reforma del Código Penal, que también pues penaliza los pequeños hurtos ya con penas de prisión, ¿no? Todo esto lo que quiere decir es que en un contexto de empobrecimiento en el que cada vez más personas tienen que recurrir a la vía de la expropiación, ya sea de ocupación de viviendas como de expropiación de otro tipo de productos, pues la burguesía cierra esta puerta. En vez de señalar las causas de la pobreza, criminaliza la propia pobreza, convierte este problema social en un problema de seguridad ciudadana, por decirlo así, y dificulta cada vez más el acceso a los medios de vida por vías alternativas al consumo mercantil, ¿no? Porque al final, pues bueno, todas estas prácticas de la ocupación y la expropiación van chocan con la lógica de la propiedad privada, y la burguesía no se puede permitir que esto ocurra. Y todo esto es un poco el cóctel, ¿no?, que vemos también en la vivienda. Ya he dicho un poco ejemplos de la ofensiva económica, todo este tema de la penalización de la ocupación también tenemos que entenderlo como un ataque a otras formas de acceso a la vivienda, que cada vez más personas tienen que tirar de ellas, y también para la propia organización revolucionaria, ¿no?, para todos aquellos colectivos y organizaciones que pretenden, pues en el ámbito de la vivienda, hacer política.
Y es con ese con todo ese contexto en el que, bueno, en el que se crea este sindicato de vivienda en Iruña, ¿no? Un sindicato de vivienda que presentabais el pasado día 1 y que, bueno, tiene su origen en ese trabajo antidesahucios previo, ¿no?
Sí, eso. Previamente, desde el Consejo Socialista, desde el Consejo Socialista Iruña Herria, ya habíamos, estábamos en el ámbito de la vivienda, llevado a cabo distintas dinámicas, y en mayo creamos la Red Antidesahucios, que la Red Antidesahucios pues pretendía un poco, junto con el diagnóstico que presentamos sobre los desahucios, pues poner sobre la mesa esta problemática, la problemática de los desahucios y sus causas estructurales, y empezar un poco a enfrentarnos en un plano más concreto, más del día a día, a este problema. Desde que pusimos en marcha esta red, ya varias personas han contactado con la red, hemos hecho pues trabajo de asesoría y de y un poco de negociación en algunos casos. Y el sindicato viene un poco a dar un paso más allá. O sea, con la red de antidesahucios veíamos que estábamos señalando el problema de los desahucios, pero a lo que venimos en este ámbito es también a organizar a cada vez más personas en torno a esta problemática de la vivienda, y con el sindicato queríamos dar este paso.
¿No veis ese paso? Como bien digo, este primero del mes de diciembre, bueno, una presentación pública que, a la vista de las imágenes y de la crónica que trasladabais, bueno, pues se veía interesante, nutrida, ¿no?
Sí. Vino bastante gente, hubo preguntas y aportaciones, y nos quedamos con buen sabor de boca, la verdad, con la presentación, que fue la semana pasada, eso es.
Hablamos, Iker, todo el rato del contexto económico, del análisis que hacéis desde el Consejo y desde el Sindicato de Vivienda con toda la ofensiva capitalista que estamos sufriendo la clase trabajadora. Y en el tema de la vivienda, al igual que en otros muchos, bueno, vosotros tenéis claras cuál es vuestra apuesta, ¿no? Tenéis claras cuáles son vuestras reivindicaciones, ¿no?, en torno al derecho a techo, ¿no?
Sí. Nuestra propuesta parte un poco también de las limitaciones que vemos a las propuestas clásicas o a la visión tradicional que se tiene en las luchas en torno al salario, luchas económicas, y un poco tratando de superar lo que creemos que muchas veces se repite, que son visiones pues un poco parciales de lo que es el capitalismo y la falta de propuestas estratégicas, lo que decimos es que venimos a organizar la autodefensa socialista. Y este término engloba un poco pues un carácter más defensivo, lo diría la propia palabra de autodefensa, ¿no?, un poco de defensa de nuestras condiciones de vida, y engloba también pues un poco el potencial ofensivo, o un poco a dónde apuntamos. Y ahí está pues el carácter socialista de esta autodefensa, ¿no? O sea, hacemos referencia a que toda nuestra práctica política en este ámbito, además de organizar la necesaria autodefensa de nuestras condiciones de vida, ¿no?, de defendernos ante la ofensiva que estábamos comentando antes, pues además de eso tiene que apuntar a la superación del estado de cosas actual, a la superación de la sociedad capitalista, que es la que hace que todos estos problemas pues en el ámbito de la vivienda, pues desahucios, abusos de caseros, al fin y al cabo una mayor dificultad para acceder y para mantener una vivienda de calidad. Y en otros ámbitos también, pues todos estos ataques hay que defenderse, pero si los conflictos y la mera defensa se convierte en fin en sí mismo, pues terminamos por reproducir constantemente el problema, ¿no? Tú puedes, por ponerte un ejemplo con los desahucios, que es un ejemplo bastante palpable, pues parar uno, 50 o 200 desahucios, pero no vas a acabar por ello con el problema de los desahucios. Entonces, esta lucha en el ámbito de la vivienda tiene que apuntar más allá, y por eso hablamos de autodefensa socialista. Tiene que apuntar a la superación de la sociedad capitalista, que en nuestra opinión eso vendrá de la mano de la construcción del Estado socialista, ¿no? Como única garantía para una vivienda realmente gratuita, de calidad y universal. Igual, no sé si quieres lo de la autodefensa socialista, que puede ser un término un poco más confuso o no tan difundido, puedo explicarlo más en concreto.
Sí, si te parece, sí, que bueno, yo creo que la idea es bastante clara, ¿no? La idea es que el fin último, que al final, ¿no? La superación del problema de la vivienda, ¿no? Como muchos otros, tiene un carácter estructural, ¿no? Un carácter sistémico, por así decirlo, y que, no obstante, apuntando hacia ese final, ¿no? Hacia esa solución, también os vais a plantear en el trabajo diario, ¿no? En la autodefensa de quienes, claro, están en alquiler, de quienes tienen peligros de desahucio, ¿no?
Sí, con la autodefensa socialista venimos a remarcar que, bueno, toda nuestra práctica política en este ámbito tiene unas tres tareas principales, ¿no? Por resumirlas. Por un lado, extender pues un sentido común contrario al capitalismo, ¿no? Una cosmovisión comunista, que decimos, y es lo que estaba diciendo, o sea, que cada lucha sirva para señalar la raíz del problema y para apuntar a su superación. Por otro lado, queremos articular una defensa efectiva de las condiciones de vida, ¿no? Eso no merece más explicación, lo que tú dices, pues tanto con el problema de los desahucios, como abusos de los caseros, como otros problemas un poco de este ámbito de la vivienda. Al fin y al cabo, lo que se trata es, con este sindicato, de organizar la autodefensa, de enfrentarnos a estos ataques, y de un poco de que se lo piensen la siguiente vez, ¿no? Los agentes que efectúan estos ataques, pues al ver una fuerza organizada. Y la tercera tarea, o el tercer objetivo que tiene toda esta práctica, todas las luchas que queremos poner en marcha, es la creación y desarrollo un poco de instituciones propias e independientes. Esto puede ser lo más complicado de entender, pero nos referimos a que todas estas mejoras que vamos consiguiendo las tenemos que integrar en una nueva forma de organizar la sociedad. Esto insistimos siempre en ello. O sea, no se trata de pedir mejoras y esperar a que se vaya a mantener en el tiempo, ¿no? Porque en épocas de crisis ya vemos que todas las concesiones hechas en otras épocas se nos quitan, sino que todas estas mejoras, todo este control progresivo que vamos generando sobre nuestras condiciones de vida y sobre el ámbito de la vivienda en este caso, pues debe alimentar una estrategia que sea capaz de mantener en el tiempo y apuntar a más mejoras. Y bueno, ya igual, porque creo que la pregunta iba más por ahí, lo que vamos a hacer en el día a día, sacamos un cartel hace un par de semanas o tres semanas que lo explica, ¿no? Tenemos ahí, es un cartel que pretende llegar a la gente que tenga este tipo de problemas, y un poco ponemos en el cartel también nuestras vías de contacto. Entonces ahí decimos pues problemas, bueno, hay como una lista de posibles problemas, ¿no? De desahucios, de presiones del casero, de empeoramientos en el contrato, y después pues damos a entender lo que podemos hacer desde el sindicato en el día a día, que es pues organizar la solidaridad y el apoyo, temas de asesoría jurídica, y luego la movilización y la lucha, que creemos también que es un elemento importante que muchas veces pasa desapercibido, pero bueno, la movilización sirve por un lado para demostrar una fuerza y bueno, y a quien tienes enfrente hacerle pensar si quiere seguir con los suyos, si quiere seguir con sus abusos, y además, bueno, sirve un poco para socializar toda esta problemática de la vivienda, pues más allá de los conflictos o casos particulares, ¿no? Y bueno, y ese cartel tenemos, y bueno, ya hemos empezado con algunos problemas concretos a tratarlos.
Eso os iba a preguntar, Iker, bueno, habéis puesto esta cartelería, ese llamamiento a organizarse, ¿no? A utilizar la herramienta del sindicato de vivienda en Iruña, y en poquito tiempo, bueno, pues habéis encontrado ya con un primer caso aquí en Aldezarra, ¿no?
Sí. Realmente esta persona ya estaba en contacto con la red antidesahucios, ¿eh? Veníamos trabajando de antes en este conflicto en particular, aunque bueno, sí que estamos también ya recibiendo otros, porque el problema de la vivienda, la verdad, bueno, una vez, digamos, te echas al lodo con este tipo de bueno, de ya un cartel más que apela más a la gente que tenga problemas de este tipo, pues ya ves que en una ciudad como Iruña hay muchos problemas. Y bueno, en concreto, hicimos ayer público este caso de riesgo de desahucio que hay, que bueno, que sufre una vecina del casco viejo, como decías, Y bueno, hemos dado este primer paso de hacerlo público a la luz de, pues de la situación que vive, de una casera que es gran propietaria, que quiere echarla de casa, que no atiende a otras razones, vamos, se empecina en echarla de casa, han iniciado un procedimiento de desahucio contra ella y bueno, en ello colabora también el que era el subarrendador del piso, un pequeño rentista, y vemos pues en este caso en concreto cómo se quiere, bueno, vemos la colaboración entre grandes propietarios y pequeños rentistas, ¿no? Que muchas veces se caricaturiza al enemigo y se cae un poco en la demonización solamente de los grandes propietarios, obviando el papel que tienen también los pequeños rentistas que ahogan y exprimen al proletariado. Y este es un claro ejemplo. Vemos además, en este caso, cómo pues, la turistificación de determinados barrios, normalmente los cascos viejos son una diana o un objetivo de esta turistificación, vemos también cómo afecta al día a día de las personas más golpeadas por la crisis, porque en concreto en esta casa pues se quiere echar a esta persona para destinarla a usos turísticos y sacarle más rentabilidad. Y bueno, por eso hemos dado este paso, hemos hecho público un primer comunicado y todavía no hemos hecho ningún llamamiento a ninguna movilización. Llamamos a todo el mundo a estar un poco atentos y atentas a futuras novedades porque, bueno, iremos transmitiendo cómo se desarrolla este conflicto.
Pues no sé, Iker, si nos falta alguna cosa más por comentar. Hemos ido un poco desde lo general, desde la problemática quizás más general, ¿no? Esa ofensiva del capitalismo hasta llegar a un ejemplo concreto aquí de una vecina de Aldezarra. No sé, como decías, ¿hay alguna otra cosa que te gustaría comentar, que quisieras lanzar aquí a las ondas de Busca Irratia? Este es el momento.
Bueno, yo creo que hemos hablado de muchas cosas. No sé si no tengo muchas cosas más que decir. Vamos, ya nos hemos alargado. Lo único sí que agradeceros que nos deis voz en estos programas, en Taupada, que o en Pase al Ecu, en otros programas, porque pues es muy importante, ¿no? Socializar el problema de la vivienda, socializar pues nuestras propuestas para hacerle frente y eso. Os agradecemos la invitación.
Nada, vosotros por aceptar la llamada de Busca Irratia. Seguro volvemos a charlar en este y en otros programas de aquí de Busca Irratia. Un placer.
Eso es. Ya os iremos diciendo.
Bien, agur.
Lo que tengamos entre manos. Venga, agur, agur.
Agur.
Como lobos, solo hay rescate para el rico. en este nuevo orden mundial. La gota que colmó el vaso, su falsa solidaridad. Y se acelera el corazón cuando no hay nada que perder. La mirada en el balcón, echas tu alma a correr. Lo lavan con sus recortes, salvando a los bancos con el dinero de los pobres. Lo lavan con sus recortes, salvando a los bancos con el dinero de los pobres.
Llegamos hace años y queremos seguir emitiendo muchos más. ¿Por qué? Porque hacemos una radio diferente, próxima, variada, porque disfrutamos acercando nuestros programas y porque sabemos que a ti también te gustan. Así que por todo esto y mucho más, te proponemos que nos apoyes haciéndote Euskide por un mínimo de 20 euros el trimestre a través de nuestra página web euski.eus. Acompáñanos en este proyecto de radio y que sigamos sonando muchos años más.
¡No puedes pasar!
¡Corred, insensatos!
¡Corred, insensatos! ¡Huid de la tormenta de mierda sonora y buscad refugio en el ¿Cómo están ustedes? El paraguas metalero, los lunes de 8 a 10 de la noche y repetido los martes de 12 a 2 en Euzki Ratia. Y haceos euskides en euzki.eus por las barbas de Gandalf. ¡Corred, insensatos!
Para acabar el programa de hoy, como os decíamos en el sumario, vamos a daros una nueva edición de Securreras por el Mundo, en este caso acompañados de nuestro compañero Iñaki, excurrera, ex militante de esta radio. En ella nos habla de la situación en México a través de una entrevista a la representatividad en La Morena. Así pues, os dejamos, como os decíamos, que en este Currelas por el Mundo, en un formato un poco diferente, en un formato que hacía nuestro compañero Javi ahí en México, como os decíamos, a una de esas alcaldías gobernadas por La Morena. Le escuchamos.
Bueno, para cerrar nuestro ciclo de entrevistas en México, vamos a conceder una para el programa Taupadak de Euzki Irratia. Vamos a hablar de derechos laborales, como este programa. Vamos a hablar de un contexto muy diferente, que es el de los Estados Unidos mexicanos, y vamos a dar, en la medida que el tiempo nos permita, unas cuantas pinceladas muy generales. Para ello tenemos a Gabriel Rosas, a Gabo, un compañero que nos está acompañando aquí bastantes días. Él es funcionario en la alcaldía de Iztapalapa, que tiene un gran proyecto en torno a las utopías y a lo mejor las condiciones de vida de las personas, y es economista, analista, fundador del partido Morena. Buenas noches, Javi.
Hola, Javier, muchas gracias.
Bueno, yo creo que de Peña Nieto a López Obrador, guste o no guste, ha habido un gran cambio. Y uno de esos grandes cambios ha sido la ley, ¿no? La ley laboral que se planteaba. ¿Cuáles son esos grandes cambios? ¿Cómo ha mutado la situación?
Una de las promesas de campaña del presidente López Obrador fue la derogación de varias reformas, las llamadas reformas estructurales que implementó el neoliberalismo. El neoliberalismo implementó en México varias etapas, varios paquetes de reformas estructurales, y el paquete más reciente incluía la reforma energética de Peña Nieto, la reforma educativa y la reforma laboral. La reforma laboral de Peña Nieto pretendía, pues, toda derogación, toda eliminación de los derechos laborales que se consagraron y que se lograron en 1917 tras la Revolución Mexicana, con esta constitución, pues se logra que el trabajador tenga 8 horas de jornada laboral, 8 horas diarias, que tenga vacaciones, que tenga derecho a un contrato colectivo, que tenga derecho a vacaciones, a seguridad social, en fin, eso es lo que emanó de la Revolución Mexicana, y por ello la Constitución de 1917 fue una de las más avanzadas en el mundo, ¿no? ¿Y qué, cuál es la diferencia con la nueva? Pues la nueva reforma laboral, el nuevo modelo laboral en México, pues derogamos todo eso. La apostamos, son 5 puntos básicamente, la apostamos a la creación del contrato colectivo, ¿no? El respeto al contrato colectivo de las y los trabajadores. Le apostamos a la democracia sindical. El mismo gobierno promueve el voto libre, informado, secreto, y promueve la democracia sindical al interior de los sindicatos. Porque una de las características que también tiene aquí en México es que, pues, los sindicatos, pues más allá de defender a las y los trabajadores, pues eran sindicatos blandos, así se les llama, que tienen la función de pactar con el patrón. Entonces no hay una verdadera representación laboral y pues los derechos laborales no se cumplen. La otra es la justicia laboral y la eliminación de toda extorsión en el ámbito laboral. Esos son los 5 puntos de la nueva política laboral en México.
Además ha habido una revaloración del salario, ¿no?, en México.
Además, sí, es otro tema muy importante que te comentaba hace rato. Se rompe el mantra neoliberal porque los tecnócratas nos hicieron creer, no solamente a los mexicanos, sino a medio mundo, que si cualquier gobierno llegaba a intentar subir los salarios de las y los trabajadores, pues iba a generar un caos en el país, iba a haber fugas, iba a haber devaluación, iba a haber inflación, ¿no? Y pues en México ya el presidente López Obrador, estamos en 2022, ya es la tercera vez que suben los salarios en el sexenio, y pues no hemos visto ninguna de esas mantras que nos recetó el neoliberalismo. Así que rompe una de esas mentiras.
Yo creo que en muchos estados de Europa, el Reino de España, el Estado español es una excepción, el mundo laboral mexicano les es algo ajeno, casi marciano, ¿no? Cuando uno camina por las calles de Ciudad de México se encuentra un gran nivel de economía irregular. Ya no hablemos de sitios como Tepito, sino de la propia taquería de la esquina, claro, ¿no?, en muchos casos. Creo que es importante describir un poco la estructura laboral en México, ¿no?, porque en Europa quizás estamos hablando de cosas que no creo que entiendan hasta que vivan, ¿no? En México hay que vivirlo para entender la gran parte. ¿Cómo funciona todo? Además, esto en el coronavirus lleva a que no pudiera haber con muchos sitios, ¿no?, un lockdown, un encierro. ¿Cómo funciona la estructura económica de México a nivel de la pequeña empresa, de toda esta economía irregular o paralela?
La economía en nuestro país, pues, está sustentada, obviamente, en la inversión pública. El gobierno ha hecho grandes inversiones, particularmente de infraestructura. En nuestro país, una infraestructura que era necesaria en todo el país. Se están construyendo carreteras, se están construyendo aeropuertos, se están construyendo refinerías, se está construyendo un tren, por todo el país hay obras. Aquí en la Ciudad de México se está construyendo trolebuses, se están construyendo teleféricos, se están construyendo utopías. Hay una gran movilidad en la infraestructura, pero también hay una gran participación del sector privado. Aquí no hay una negativa a la inversión privada, todo lo contrario, hay una gran participación de la inversión privada nacional y extranjera. Estamos recibiendo inversión extranjera como nunca. Y también queremos decir que la sociedad, el otro sector de la economía que aporta es el de la sociedad. ¿Y cuál es esa? Los impuestos. Los impuestos que quiero comentarles a tus radioescuchas que en México, antes de la llegada del presidente López Obrador, los grandes empresarios de este país no pagaban impuestos. Y hoy, gracias a la política de recaudación del presidente López Obrador, los impuestos de todos los mexicanos, incluyéndome a mí, incluyendo a todos los que compran un producto y a todos los que producen y generan, pagan impuestos. Desde la gente más modesta, desde el profesionista más modesto, hasta el gran empresario, ya pagan impuestos. ¿Por qué? Porque se aprobó una ley en el Congreso mexicano donde la evasión fiscal hoy es un delito. Y es por eso que nos está alcanzando para todos. Así está funcionando la economía mexicana hoy, ¿no? Está funcionando, ya lo expliqué, de inversión pública, inversión privada y de la inversión social, que es la cuestión tributaria.
En materia de derechos laborales, en todo lo que es obra pública o privada, construcción y tal, ¿cómo está el tema de prevención de riesgos laborales? ¿Se ha cambiado la ley? ¿Se está trabajando en ello? ¿Cómo funciona en México?
Sí, se está trabajando en mucho en el tema de la prevención de riesgos, ¿no? Tuvimos recientemente una lamentable pérdida de mineros, ¿no?, en un estado de la República, pero también lo tuvimos hace algunos años, en el sexenio de Vicente Fox, en Pasta de Conchos. Aquí la diferencia es de que el gobierno reaccionó y atendió, y en Pasta de Conchos pues quedaron atrapados bastantes mineros, y lo que menos queremos es de que suceda este tipo de cosas. Por eso la Secretaría de Trabajo está haciendo un trabajo muy intenso para que las empresas verdaderamente respeten las condiciones y mejoren las condiciones laborales, no solamente en cuestión salarial, sino en cuestión de riesgos, como tú bien mencionas, que tengan cascos, que tengan buen calzado, que tengan buena capacitación, que los lugares de trabajo sean las óptimas. Entonces, se está trabajando arduamente, sí se está trabajando, se está castigando a las empresas que no cumplan con ciertos requisitos, porque pues ya no se puede optar por pérdidas de vidas humanas.
En México también hemos visto una situación que, bueno, en Europa no existe, que es la de la... Hay situaciones que todavía, digamos, quedan por resolver, ¿no? Queda todavía venta callejera, o bueno, quizás sea mutarla, ¿no? También existe todavía algo de trabajo infantil. ¿Cómo se está combatiendo? Me han dicho que ha disminuido, ¿no? ¿Cómo se está combatiendo? ¿Qué se está haciendo para tratar de solventar o regularizar estas situaciones? Que, bueno, en México hemos visto que existen. Más es cierto en unas regiones que en la capital, pero también se ve una inercia, ¿no?, heredada en todo esto.
Sí, el trabajo infantil en México pues es una triste realidad, como lo es en muchos países de nuestro continente, de nuestra región. Sin embargo, aquí se está atacando de manera muy frontal con el tema de la educación pública, ¿no? Pero también se está combatiendo a las tratas de blanca, que particularmente captan a niños de otros estados de la República, no forzosamente aquí en la Ciudad de México, sino de otros estados, y pues los explotan laboral y sexualmente. Entonces es una batalla que se está dando aquí en México, y la del tema del comercio informal. Fíjate, el tema del comercio informal genera una derrama económica muy interesante y muy importante, pero no están exentos de no pagar impuestos. Ellos pagan sus impuestos o su derecho de piso, aquí le llamamos, y abonan con los gobiernos locales. Ellos aportan, dan sus cuotas en los gobiernos locales. Ellos no dejan de pagar impuestos, contribuyen de una u otra forma. Más bien, lo peligroso, ¿no? Y lo decía el presidente López Obrador, no es tanto, y no era el gobierno, el comercio informal, como así le llaman. No, lo verdaderamente donde se iban por el caño de la corrupción era los grandes empresarios que no pagaban impuestos.
Hemos hablado de varias cuestiones genéricas de México, ¿no? Para acercar al público de Taupalac, del compañero Gori, un poco la situación en México genérica, ¿no? De esta cuarta transformación. No sé si me dejó alguna pregunta o algo que quieras comentar para cerrar la entrevista, que pueda ser interesante, para acercar un poco a los europeos cuál es la realidad mexicana, que es, como he podido comprar estas tres semanas, pues muy diferente, ¿no? No es algo análogo.
Pues que México está viviendo una realidad distinta, una política laboral distinta, una política económica distinta, van de la mano, se está combatiendo la corrupción, se está haciendo menos oneroso el gobierno, es decir, hay una austeridad republicana, el gobierno ya no tiene lujos, y todo este dinero está sirviendo para apoyar el desarrollo de este país. Es decir, se está dirigiendo todos estos recursos que antes iban por el caño de la corrupción o en estricidades, ¿no? Se van a los programas sociales o para la construcción, como lo comentaba en un principio, de la infraestructura de nuestro país, que, ojo, la infraestructura, la construcción, la industria de la construcción genera mucha derrama económica, tiene un efecto multiplicador en todo el mundo. En cualquier parte del mundo la obra genera un efecto multiplicador, y por eso se le está apostando mucho en México. Está habiendo obras por todos lados. Ahora sí que si ustedes tienen la oportunidad de venir a México, en cualquier lado, en todo el país están haciendo carreteras. Por ejemplo, en el sur de México se están haciendo caminos de concreto con mano de obra de la localidad. Y se están haciendo, son carreteras artesanales, bellísimas. El dinero se queda en las comunidades y se genera mucho trabajo, porque la gente ya no tiene que emigrar, se queda en sus trabajos. Y al mismo tiempo, al construir estas carreteras, generan conexiones con las cabeceras municipales, y esto pues genera una mayor conectividad y comunicación entre los pueblos. Entonces, bueno, son muchos los temas, pero eso es lo que yo podría agregar de lo que se está haciendo en México.
Muchísimas gracias, Gabriel.
A tus órdenes.
Gracias, gracias a vosotros dos, gracias Javi, gracias Javier, concejal de La Morena ahí en México, por traernos la realidad mexicana, lo que está sucediendo, la situación actual, las mejoras que se están planteando, la vida de la clase trabajadora en definitiva. (Risa) A nosotros solo nos queda despedirnos hasta el lunes que viene aquí en las ondas libres de Guski Ratia en el 107 y el 91.0 de la FM. Le pasamos el testigo a las gentes de la Red Arrosa. A partir de las 8 de la tarde volverá la programación de Guski Ratia. Estará con nosotros todos ustedes Iñaki Osés, con esas dos horicas de heavy, con ese ¿cómo están ustedes? Lo dicho, nosotros nos marchamos recordándoos como siempre que no odiéis los lunes, que lo que odiéis es el capitalismo y el trabajo asalariado. Pasar una muy buena y revolucionaria semana. Nos vemos aquí en las ondas libres de Guski Ratia. Hasta la semana que viene. Agur, agur.